La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Da inicio la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Patrulla fronteriza de Estados Unidos envía efectivos a la frontera con México. En Estados Unidos el COVID-19 igualará el número de muertes de fiebre española. Estados Unidos levantará restricciones de entrada a vacunados de China y otros países. Pfizer anticipa vacuna para menores de 12 años en Estados Unidos. Esposa e hijo de periodista preso batallan contra el COVID-19 en Nicaragua. La Voz de América dialoga con un miembro del equipo de la Misión Internacional Independiente de la Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 20 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. En la ciudad de Nueva York dio inicio la Asamblea General de las Naciones Unidas y ahí se encuentran nuestros colegas de El Mundo al Día, Celia Mendoza y Jorge Agobian, quienes en enlace con Yasmín López, aquí en Washington, ofrecieron los detalles.
Para el secretario general es importante que los países nuevamente se comprometan con lo que hicieron en el 2015 durante la firma del Acuerdo de París, tratar de reducir las emisiones, pero al mismo tiempo invertir para que haya nuevas tecnologías y tratar de generar apoyo a los países en desarrollo, los cuales necesitan tener asistencia en medio de esta crisis climática.
Es una llamada de atención para inculcar un sentido de urgencia sobre el estado más avanzado del proceso climático antes de la COP26. Con base en los compromisos actuales de los Estados miembros, el mundo está en un camino catastrófico a 2,7 grados de calefacción en lugar de 1,5, algo en lo que estuvimos de acuerdo que debería ser el límite.
Alertó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien insistió en la importancia de reducir las emisiones de gases contaminantes en un 45% para el 2030.
Es el mundo en desarrollo el que está enfrentando la peor parte del catastrófico impacto del cambio climático en forma de huracanes, incendios e inundaciones, aparte del verdadero daño económico que experimentarán a largo plazo.
En torno a los preocupantes llamados, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, le dijo a La Voz de América.
Esperamos que de aquí salga un nuevo compromiso por parte de todos, acuerdos más fuertes por parte de otras naciones que reiteren que el cambio climático es importante y prioritario para ellos. Estrictamente para el gobierno de Estados Unidos es una alta prioridad.
Por su parte, el ministro de Turismo de Brasil responsabilizó a los países del G20 por la crítica situación del planeta.
Los países del G20 ponen a la atmósfera alrededor del 78% de todo el monóxido de carbono del mundo y Brasil apenas el 2,9%.
En el continente americano, explicó John Kerry a La Voz de América, Estados Unidos le ha pedido a Brasil tomar acciones para proteger a la Amazonía.
Necesitamos ayuda para controlar el asunto de la deforestación en el Amazonas. Tenemos que reducir la deforestación y sostenemos un buen diálogo para ello.
El 16% de las emisiones estarían aumentando para el 2030, lo que el secretario general asegura es extremadamente preocupante.
Celia, muchas gracias. Y ahora vamos con Jorge Agobian, porque el presidente Biden tiene varios objetivos en su agenda de la Asamblea General. Uno de ellos, liderar las alianzas globales en el mundo. Pero el disgusto de Francia por la negociación de submarinos nucleares con Australia podría empañar sus planes. ¿Cuál es la razón, Jorge Agobian?
Yasmín, porque si bien los mandatarios de estas dos naciones están previsto que se reúnan aquí en Naciones Unidas, o al menos durante esta semana, este incidente ha generado cierta crispación entre Francia y Estados Unidos y también entre otros aliados de los dos países, histórica alianza de los dos países. Un funcionario de la Casa Blanca aseguró que hay alta expectativa por esta reunión y cómo va a afectar o impactar la agenda que trae el presidente Biden a Naciones Unidas este año. El presidente Joe Biden llega a Nueva York con la intención de enviar un mensaje de liderazgo y unidad al mundo frente a los grandes retos que enfrenta.
Dejará absolutamente claro que no está buscando un futuro con una nueva guerra fría con ningún país del mundo. Continuaremos persiguiendo nuestros intereses, continuaremos elevando las prioridades globales, pero ese no es el objetivo o la política de Estados Unidos.
Pero el disgusto de Francia con la administración Biden por la negociación de submarinos con Australia amenaza con dificultar el papel de liderazgo que el mandatario estadounidense pretende convocar, especialmente en materia de energía limpia y sobre el enfoque moderno en la lucha antiterrorista.
El presidente sostendrá una llamada, aún estamos trabajando en el momento para hacerla con el presidente Macron en los próximos días, y lo que esperamos con la llamada es reafirmar nuestro compromiso de trabajar con uno de nuestros socios más antiguos y más cercanos en la variedad de desafíos que enfrenta la comunidad global.
La delegación estadounidense sostendrá un encuentro virtual este miércoles con sus aliados, en el que planea establecer objetivos conjuntos para el acceso equitativo de la vacuna anti-COVID en el mundo.
Eso es algo en lo que Estados Unidos sigue siendo el líder mundial, proporcionando más vacunas al mundo que todos los demás países.
Esta será la primera vez que Joe Biden se presentará ante Naciones Unidas como mandatario de Estados Unidos por Latinoamérica. Se espera que este martes también estén en persona y dando su discurso los presidentes de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, desde aquí, desde Naciones Unidas, en los que pues van a coincidir todos los mandatarios en esta edición número 76.
Gracias, Elia y Jorge, desde Nueva York, por este informe sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, informó este lunes que la patrulla fronteriza envió al menos a 400 efectivos para apoyar un operativo que busca deportar a miles de migrantes que llevaban días bajo un puente fronterizo. Nos informa Alejandro Saldívar desde la población de Del Río.
La crisis en la frontera se agudizó la semana pasada con la llegada de más de 14.000 inmigrantes a Del Río, Texas.
Aquí en El Río, los miles de migrantes utilizan este paso de concreto para poder cruzar hacia los Estados Unidos. Lo hacen arriesgando sus vidas y prácticamente con lo poco que pueden cargar en sus manos. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
Las autoridades haitianas dijeron que más de 300 ciudadanos llegaron ayer domingo a Puerto Príncipe y que prevén otros 6 vuelos más para mañana martes.
En Haití matan al presidente, nosotros somos hijos de él, lo mataron, tengamos que buscar auxilio en otro sitio.
El grupo de migrantes que la patrulla fronteriza acomodó de manera temporal debajo del puente internacional que conecta a Ciudad Acuña, México, incluyó a ciudadanos cubanos.
Cuba, que es un país muy bonito, de Caribe, pero no tiene condiciones para el ser humano. Está siendo atacado por el gobierno, está siendo atacado por todo, no tenemos comida, no tenemos trabajo. Y es lo que nos permite desertar del país.
Y también a venezolanos dispuestos a buscar asilo en Estados Unidos.
Es difícil cruzar el río porque es hondo. Hay partes hondas que no es fácil, pero ya uno sale con la mente que tiene que superar todas esas cosas.
El flujo migratorio de haitianos hacia Estados Unidos ha sido intenso desde hace varios años, especialmente tras el severo terremoto que azotó la nación caribeña en 2010 y tras el magnicidio del presidente haitiano en julio de este año. Alejandro Saldívar, Voz de América, del Río, Texas.
La Casa Blanca anunció este lunes que en noviembre Estados Unidos volverá a abrirse a los pasajeros aéreos de China, India, Gran Bretaña y otros países europeos que hayan recibido vacunas contra el COVID-19. La información con Alejandro Escalona.
La Casa Blanca anunció el lunes que en noviembre Estados Unidos volverá a abrirse a los pasajeros aéreos de China, India, Gran Bretaña y muchos otros países europeos que han recibido vacunas COVID-19, levantando las restricciones de viaje relacionadas a la pandemia. El coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Sims, dijo que se tiene previsto permitir entrada a los viajeros que no sean ciudadanos de Estados Unidos de países a los que se les ha prohibido ingresar a este país desde principios de la pandemia. Estados Unidos impuso restricciones a los viajeros de China en enero de 2020, restricciones que luego incluyeron a otros países en los meses siguientes. Estados Unidos prohíbe actualmente a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que en los últimos 14 días hayan estado en Gran Bretaña, los 26 países Schengen de Europa sin controles fronterizos, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil. La Casa Blanca indicó que habrá algunas excepciones a la política de vacunas, incluso para los niños que aún no son elegibles para vacunarse. Las nuevas reglas aún no se aplican a los viajeros que cruzan fronteras terrestres con México y Canadá. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
En este momento, en Estados Unidos, la cifra de muertes por COVID-19 ha igualado a las causadas por la fiebre española. Leonardo Bonet amplía la información.
El COVID-19 ya ha cobrado en Estados Unidos unas 675.000 vidas, es decir, la misma cantidad que la pandemia de fiebre española de 1918 al 19. Y al igual que el calvario que azotó al mundo hace un siglo, es posible que el coronavirus jamás desaparezca por completo de nuestras vidas. En su lugar, los científicos temen que el virus que causa el COVID-19 se convierta en un padecimiento estacionario en vista de que se fortalece la inmunidad humana a través de la vacunación y la infección repetida. Eso podría tomar tiempo. Esperamos que termine siendo como sufrir un resfriado, pero no existen garantías, dijo Rustam Antia, biólogo de la Universidad Emory, quien presentó un escenario optimista a desarrollarse en los próximos años. Por ahora, la pandemia aún tiene en un puño a Estados Unidos y otras partes del mundo. El repunte de infecciones por la variante Delta podría haber alcanzado su punto más alto, pero el número de decesos en Estados Unidos aún es de alrededor de 1.900 diarios, su nivel más elevado desde principios de marzo, y el saldo total a nivel nacional era, la mañana de este lunes, de unos 674.000 fallecimientos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, aunque se cree que la cifra real es más alta. El invierno podría traer una nueva oleada, aunque sería menos letal que la del año pasado, según un modelo de la Universidad de Washington, el cual proyecta que alrededor de 100.000 estadounidenses más morirán de COVID-19 para el 1 de enero de 2022, lo que elevaría el número total de fallecimientos a 776.000. La pandemia de fiebre española, de 1918 al 19, cobró la vida de cerca de 675.000 personas en Estados Unidos, en una población que era alrededor de la tercera parte que la de hoy en día. La misma afectó a unos 50 millones de víctimas a nivel mundial en ese momento, cuando el planeta tenía aún una cuarta parte de habitantes que en la actualidad. Hasta el momento, el COVID-19 ha provocado más de 4.600.000 fallecimientos a nivel global. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Pfizer anticipa que su vacuna contra el COVID-19 funciona en niños de 5 a 11 años y buscará la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Detalles con Judith Martín.
Pfizer afirmó que su vacuna contra el COVID-19 funciona para niños de 11 a 5 años y pronto buscará la autorización para este grupo de edad en Estados Unidos, un paso clave para proteger a los más jóvenes. La vacuna, fabricada por la farmacéutica estadounidense y su socio alemán BioNTech, ya está disponible para cualquier persona de 12 años o mayor, pero ahora que los niños regresan a la escuela y la altamente contagiosa variante Delta está causando un gran aumento en las infecciones pediátricas, muchos padres esperan ansiosamente las vacunas para los más pequeños de la casa. Para los niños en edad escolar primaria, Pfizer probó una dosis mucho más baja, un tercio de la cantidad que hay en cada inyección administrada actualmente. Sin embargo, después de su segunda dosis, los niños de 5 a 11 años desarrollaron niveles de anticuerpos que combaten el coronavirus tan fuertes como los adolescentes y los adultos jóvenes, dijo el doctor Bill Gruber, vicepresidente senior de Pfizer, a la agencia de noticias Associated Press. La dosis para niños también resultó segura, con efectos secundarios temporales, similares o menores, como dolor en los brazos, fiebre o el mismo dolor que experimentan los adolescentes, dijo el doctor Gruber, que añadió que tienen como objetivo solicitar antes de fin de mes el uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos y seguido de ello enviarán sus solicitudes a los reguladores europeos y británicos. Hasta ahora, muchos países occidentales no han vacunado a los menores de 12 años, a la espera de más pruebas y datos que concluyan cuál es la dosis correcta y confirman que funciona de manera segura en los infantes. Si bien los niños tienen un riesgo menor de enfermedad grave o muerte que los adultos, más de 5 millones de niños en Estados Unidos han dado positivo por COVID-19 desde que comenzó la pandemia y al menos 460 han muerto, según la Academia Estadounidense de Pediatría. Además, los casos en niños han aumentado drásticamente a medida que la variante Delta continúa extendiéndose por todo el país. Paralelamente, otro fabricante de vacunas estadounidense, Moderna, también está estudiando sus inyecciones en niños en edad escolar primaria y se espera que a finales de año ya tengan los resultados finales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Gracias, Judith. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Familiares de Miguel Mora, periodista y dirigente opositor encarcelado desde junio, piden su liberación para que pueda atender a su esposa y su hijo con discapacidad, ambos en estado de gravedad con COVID-19. Detalles de la información desde Managua con Donaldo Hernández.
La periodista Verónica Chávez y su hijo Miguel Mora Chávez, quien tiene una condición de discapacidad, luchan por su vida en la unidad de cuidados intensivos tras haberse contagiado de COVID-19. Mientras que el periodista Miguel Mora, esposo de Verónica Chávez y padre del menor con discapacidad, se encuentra en la cárcel, acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Mi hermana y mi sobrino Miguelito Mora están en cuidado intensivo, luchando, batallando contra esta enfermedad. Y solo tenemos que esperar, confiar en Dios.
Fabiola Chávez señala que el arresto de su cuñado Miguel Mora, director del confiscado Canal 100% Noticias, tiene una motivación política y por eso su familia pide al gobierno del presidente Daniel Ortega que enfrente el proceso en libertad.
Para que él esté desde su hogar, vuelvo y repito, desde aquí llevando el proceso en el que lo tienen acusado injustamente, para que él esté pendiente de la salud de su hijo, de su esposa.
El defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, explica que la ley contempla el cambio de medida para los reos con fines humanitarios.
Es de derecho. Vos vas a ver que hay personas que están acusadas y que incluso las mantienen en arresto domiciliar. Humanamente es lo menos que se debería de hacer, permitir a Miguel, ¿verdad?, estar con sus seres queridos.
Sin embargo, el Ministerio de Gobernación y el Poder Judicial aún no responden a las solicitudes de la familia Mora Chávez. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Venezuela y la Asamblea General de la ONU, que inicia la semana de discursos más importantes de esta cita anual y donde Venezuela tendrá, como ha sucedido en los últimos años, un lugar especial por la crisis que enfrenta. Para poner el tema en contexto, nuestra colega Celia Mendoza entrevista a Francisco Cox, quien es miembro del equipo de la Misión Internacional Independiente de la Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Bueno, nosotros hemos enfocado nuestra investigación de este año en el rol que cumple el sistema judicial, incluidos jueces y fiscales, en la comisión de delitos y de violación a los derechos humanos. Y nuestras conclusiones, con motivos razonables para fundar esto, que debo aclarar que esto es un estándar más bajo, obviamente, que más allá de toda duda razonable. Nosotros no somos un tribunal. Sin embargo, nuestras conclusiones con el estándar que se utiliza en estas misiones es que no se puede menospreciar el rol que ha cumplido el Poder Judicial en permitir la violación a los derechos humanos respecto de personas que son opositoras al gobierno o son percibidas como tales por el gobierno. Y en ese sentido, si es que los tribunales y los fiscales hubiesen cumplido su rol constitucional, muy probablemente muchos de estos delitos no se hubieran cometido, o al menos hubieran sido una barrera para que no se cometieran y para inhibir el comportamiento de las fuerzas policiales y de seguridad que el año pasado documentamos que cometieron crímenes de lesa humanidad.
El reporte menciona tácticas que fueron utilizadas para tratar de conseguir ya sea confesiones o información. Se habla específicamente, y esto lo vemos en la página 249, que ha llamado mucho la atención, y es el hecho del uso de tácticas de tortura, obviamente asfixiamiento de los detenidos, pero también uno de los temas que nos pareció interesante y curioso es el uso de una táctica alemana o nazi en ese sentido en particular, conocida como Sippenhaft, que es una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis.
Pero ese es el testimonio de una persona que nos da cuenta de esa experiencia, que en el fondo lo que consiste es justamente en tomar detenido no solo a la persona concreta que se está investigando por algún supuesto delito, sino que también a su entorno familiar. Esto también el año pasado lo documentamos. No le dimos ese nombre porque, como digo, esto es una calificación que hace la propia fuente que nos da esta información, pero que consiste justamente en encarcelar el entorno de la familia o incluso usar tácticas de encelamiento para atraer personas que tengan que regresar, que estaban fuera, como fue la detención del padre de una de las personas que documentamos, y que eso lo obliga a regresar a Venezuela y es tomado, detenido inmediatamente, sometido, o con base razonable, insisto, nosotros consideramos que fue sometido a tortura.
Usted menciona en el reporte que podría haber políticos involucrados, los cuales nunca fueron puestos frente a la justicia, que la fiscalía, no existe esta separación de poderes debido a la información que se ha venido documentando. ¿Cómo eso afecta la credibilidad del venezolano, aquel que no ha estado dentro de estos reportes?
A ver, lo que nosotros, y es importante aclararlo, es que el enfoque en forma en particular es respecto de casos de personas que son opositoras al gobierno o que son percibidas como tales por el gobierno. Es decir, no estamos diciendo, porque no tenemos los antecedentes suficientes para decir que esta es la práctica extendida en todo el Poder Judicial y en toda la Fiscalía. Lo que decimos es que respecto de este tipo de casos, efectivamente, se dio información creíble y corroborada de que se dan instrucciones por parte de agentes políticos, y esas instrucciones son recibidas, son comunicadas de distintas maneras. A veces son directamente comunicadas al presidente del Tribunal Superior de Justicia, don Michael Moreno, a quien le enviamos una carta diciendo que existían estas alegaciones y que no nos contestó. Es decir, le dimos la oportunidad de que replicara a las acusaciones que existían en su contra de presiones indebidas. Presiones también para que jueces renunciaran porque no se estaban alineando con lo que se exigía desde las esferas políticas. Entonces, esta es la forma en la cual se ha ido como corroyendo la independencia del Poder Judicial.
Era Francisco Cox, miembro del equipo de la Misión Internacional Independiente de la Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. En el fútbol americano de la NFL, el mariscal de campo Tom Brady está jugando mejor que cuando tenía 3 anillos de Super Bowl, y eso es simplemente increíble. El quarterback de los Bucks lanzó 5 pases de touchdown para acompañar los 4 que lanzó en la primera jornada, y Tampa Bay superó con claridad a los Atlanta Falcons en la segunda jornada. Brady tiene uno de los mejores arsenales aéreos en la liga y se complementa con la mejor defensa terrestre de la NFL. Pero con una salida de 24 completos, 36 intentos para 276 yardas, Tom Brady se convierte en uno de los más admirados y un coloso del fútbol americano. Mantener el paso es uno de sus grandes principios. 2 de los pases de touchdown fueron para su viejo socio Rob Gronkowski, otros 2 para Mike Evans y el último para Chris Godwin. Las posibilidades son numerosas para que Brady sea siempre el director de orquesta del fútbol americano. En el fútbol internacional no ha comenzado el Mundial de Qatar 2022, pero todo tiene que estar perfecto para la Gran Copa del Mundo de Norteamérica, según sus organizadores. Y pasado este próximo Mundial, los ojos se tornan directo en México, Canadá y los Estados Unidos. Este último será el país con más juegos por llevar a cabo, por lo que también la cantidad de localidades candidatas son un poco más que algunos otros. A partir del próximo mes, una delegación liderada por Víctor Montagliani, vicepresidente de la FIFA y presidente de la CONCACAF, arribará a la nación de las barras y las estrellas y estará inspeccionando varias sedes consideradas como Boston, Nashville, Atlanta, Orlando, Washington D.C., Baltimore, New York, New Jersey, Filadelfia y también Miami. Tony Martin, el 4 veces campeón mundial de contrarreloj y ganador de 5 etapas en el Tour de Francia, anunció que pondrá fin a su trayectoria profesional de 14 años tras el campeonato mundial. El ciclista alemán de 36 años ha quedado sexto en la competencia contra el reloj individual del Mundial, que fue ganado el domingo por el italiano Filippo Ganna, y se retirará tras el evento mixto previsto el próximo fin de semana. El campeonato mundial de ruta arrancó el domingo en la región de Flandes, en Bélgica. A Martin le quedaba un año de contrato con Jumbo Visma, pero le informó a la directiva del equipo su intención de retirarse tras el Tour de Francia en julio. Martin sufrió un accidente durante la 11ª etapa de la Ronda Gala, teniendo que ser sacado en ambulancia. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.